Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a las puertas de una semana clave para el futuro más inmediato de Iñaki Urdangarín. La sentencia que le condena a 6 años y 3 meses de prisión no es firme y la pregunta ahora es si el marido de la infanta y su socio Diego Torres van a entrar en la cárcel de forma inmediata. En unos minutos, en este mediodía COPE, se lo vamos a preguntar al fiscal del caso, si va a pedir prisión preventiva o no. Su postura será importante, la decisión definitiva que tome la sala de la Audiencia Provincial de Baleares. Enseguida se lo preguntamos al fiscal Pedro Orrach. Las consecuencias, los frentes abiertos de la sentencia del caso Nos que condena a Urdangarín y a su socio Diego Torres y que absuelve a la infanta, siguen siendo la principal noticia de este domingo en el que Málaga se recupera poco a poco de la tremenda tromba de agua que ha caído esta mañana. El sonido que hemos recogido en las calles de Málaga, con viviendas, sótanos y garajes inundados. La intensa lluvia ha provocado 200 incidencias. Entre las 4 y las 5 de la madrugada se han recogido hasta 145 litros por metro cuadrado en la zona del puerto o 140 en la Malagueta. Ahora toca evaluar los daños, que en algunos puntos han sido cuantiosos. Lo más importante, lo contaba el concejal de Seguridad de Málaga, Matías Cortés, es que no ha habido que lamentar daños personales.
Calzadas que han sido literalmente hundidas, incluso con vehículos que se ha tragado, digamos, la calzada. Muros de contención que han afectado a viviendas. Ríos que de alguna forma han desbordado y también han afectado a viviendas. La inspección técnica está evaluando los daños sobre la estructura de los edificios.
Enseguida repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas. En la política vamos a mirar a Cataluña, que hay conversaciones, algunas públicas y otras privadas, entre el gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Se sabía. Artur Mas planteaba esta semana en una conferencia una tercera vía para solucionar el embrollo y ha contestado el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo. Dice Maillo que están dispuestos a escuchar cualquier propuesta siempre que cumpla con la Constitución.
No estamos para acertijos, ni estamos para bolas de cristal mágicas. Estamos para hablar de certezas. Por eso podemos hablar de todo, sí, pero nunca vamos a hablar de referéndum, de división, de independencia, porque creemos en la unidad de España y creemos que todos los ciudadanos son iguales.
En Ecuador, 13 millones de ecuatorianos están llamados hoy a las urnas. Están llamados y obligados, porque allí es obligatorio ejercer ese derecho. Deciden el futuro del país después de 10 años en el poder de Rafael Correa. 8 candidatos se presentan en primera vuelta de las elecciones presidenciales. La colonia ecuatoriana es la más numerosa de Latinoamérica en España. Pueden votar más de 170.000 ecuatorianos residentes en nuestro país.
Por mí, personalmente, un cambio de gobierno. Que se libere el país, dijo.
Que se mejore nuestro país en todo.
Que cambie todo lo que en el país nuestro estamos tan mal, que todo el mundo se queja. Y la familia me dicen que está todo mal allá, que está todo pero pésimo.
Yo personalmente espero que gane la lista 35 del presidente Rafael Correa.
Va a continuar de Lenin, va a continuar con las cosas que el presidente Rafael Correa ha hecho.
Y los padres de Marta del Castillo han recibido hoy la visita del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Les ha contado lo que se sabe hasta ahora sobre los datos obtenidos por ese buque de la Armada que ha estado rastreando el río Guadalquivir en las últimas horas. Mañana los buzos de los GEO de la Policía Nacional podrían sumergirse en el río.
Le he pedido que confíen en las mujeres y en los hombres de la Policía Nacional, que confíen en su profesionalidad, que confíen sin duda alguna en que vamos a hacer todo lo posible para que podamos encontrar el cuerpo de Marta del Castillo y vamos a hacer todo lo posible porque ellos puedan tener la confianza y la certeza absoluta de que se está haciendo todo lo que se puede.
Así viene este domingo, un 19 de febrero de 2017, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
Nuevo crimen de violencia machista. Un hombre de 86 años ha asesinado a su mujer de 79 en la residencia de personas mayores en El Campillo, en Alicante. Recuerden, el 016 es el teléfono contra los malos tratos. Es gratis y no deja rastro en la factura. Desde hoy y hasta el próximo jueves, UGT y Comisiones Obreras han convocado manifestaciones en 40 ciudades contra la precariedad laboral. En la de Madrid, con menor asistencia de la esperada, los sindicatos han vuelto a amenazar con una huelga general. El líder de UGT, Pepe Álvarez, exige al gobierno medidas concretas.
La pobreza no se ha generado en nuestro país porque sí, es consecuencia de estos últimos años de reformas laborales, de recortes de derechos.
En Madrid hoy 4.000 personas han participado en la segunda edición de Corre por Siria, carrera solidaria para recaudar fondos destinados a ayuda humanitaria.
El objetivo de todo esto es, primero, poner en denuncia la situación de Siria y muy importante, con los fondos recaudados, hacer envío de ayuda humanitaria, mandando el material adentro de Siria, los desplazados internos.
Y en el exterior, continúa la ofensiva sobre Mosul. A esta hora, el ejército iraquí, apoyado por Estados Unidos, intenta liberar el último bastión en manos del Daesh. Los yihadistas han respondido con dos atentados suicidas. Hay al menos 3 muertos y 21 heridos.
Y este fin de semana se ha estrenado en los cines Lo que de verdad importa. No es una película más, es un largometraje completamente solidario. Todo lo recaudado en taquilla irá a parar a la red de campamentos para niños enfermos que fundó Paul Newman en 1988. Paco Arango es presidente de la Fundación Aladina, que está volcada en proyectos infantiles para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa. Arango es un artista completo, en toda la extensión de la palabra. Ha realizado esta película, Lo que de verdad importa, y hoy ha estado con Cristina López Lichtin en el fin de semana de la cadena COPE.
Esta película en concreto, Lo que de verdad importa, tiene dos motivos. El primero, obviamente, es recaudar dinero. Y la causa es unos campamentos creados por el actor Paul Newman, que era un monstruo de actor, de los mejores, pero nadie sabe que era un ángel. Y ha donado y generado 540 millones de dólares en 16 años.
Al margen de que sea benéfica, las críticas que ha recibido Lo que de verdad importa, y aquí hemos escuchado a Jerónimo José Martín, son muy buenas, así que habrá que ir a verla. De momento, a lo que vamos es al deporte, Alex Alguero.
El Villarreal se ha llevado la victoria por 0-1 de Anoeta con un gol de Samu Castillejo en el minuto 93 de partido y se queda solo 2 puntos de la quinta plaza que ocupa la Real Sociedad. A las 9 menos cuarto se juega en el Camp Nou el Barcelona-Leganés, el primer partido del Barça después de su dolorosa derrota en París por 4-0. Busquets es baja por sanción, se quedan fuera de la lista por lesión Arda Turán, Mascherano y Aleix Vidal. Además, a las 4 y cuarto se juega el Valencia-Atleti de Bilbao, a las 6 y media el Celta-Osasuna. En segunda se ha disputado un partido esta mañana, el Huesca se ha impuesto por 2-1 al Sevilla Atlético. Esta tarde a las 6 y media es la final de la Copa del Rey de Baloncesto en Vitoria entre el Real Madrid y el Valencia. Puede ser baja para el partido Felipe Reyes, capitán del Real Madrid, que ha sido padre este domingo. Y en la NBA, a partir de las 2 de la madrugada, partido de las estrellas, conferencia este, conferencia oeste. En el oeste estará el pívot español de los Memphis Grizzlies, Marc Gasol.
Ya les hemos contado las consecuencias de la tromba de agua en Málaga. Es lo más destacado que nos deja este domingo inestable con lluvias en el tercio sur de la península. Nada que ver con la situación en el noroeste, en Cataluña y también en el Levante, donde predominan los cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas han bajado en el sur y en el este de la península. Así llegamos a las 2:38, 1:38 en Canarias. Hablamos ya con el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Rach. Y la pregunta es clara y directa. ¿Urdangarín va a ingresar en prisión de forma inmediata?
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Bueno, ya saben que estamos todos pendientes de la audiencia provincial de Baleares.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años.
Lo analiza.
La repercusión de esta sentencia alcanza mucho más que las personas.
Te lo acerca.
En la audiencia en Palma está el jefe de informativos de la casa, José Luis Pérez.
Efectivamente, a las puertas de esta audiencia.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La sentencia del caso Nos va a seguir marcando la actualidad informativa de esta semana. Hoy hay todavía muchos frentes abiertos y los analizamos a las 2:39 en este mediodía COPE con el fiscal anticorrupción, con Pedro Rach, que ha sido el representante del Ministerio Público en el caso Nos. Don Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
A pesar de la sentencia que conocimos el viernes, no es un caso, como decimos, ni mucho menos cerrado. La gran pregunta que se hacen los oyentes, también nos la hacemos nosotros, es si los dos principales condenados, que son Diego Torres y Iñaki Urdangarín, van a ingresar de forma inminente en prisión. Estamos a la espera de que se convoque esa vistilla entre las partes. ¿Cuál va a ser la postura de la Fiscalía?
Así es, solicitamos la vistilla el viernes, cuando nos notificaron la sentencia. Estoy analizando la sentencia, he hecho una primera lectura y ahora espero hacer otra con más profundidad. Y en cuanto a cuál va a ser nuestra posición, pues hay varias alternativas. Desde la petición de prisión preventiva, sin fianza, hasta la petición de una fianza o medidas menos gravosas como retiradas de pasaporte. En principio, el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción para penas superiores a 5 años es la petición de prisión preventiva, pero siempre tiene que aquilatarse al caso concreto. Por tanto, voy a darme cierto tiempo para reflexionar.
No tiene todavía definido el criterio general. Ese sí, estamos precisamente en penas superiores a esos 5 años que marca, como nos dice el criterio general.
Así es, una es de 6 años y 3 meses, la otra para el señor Torres es de 8 años, algo más de 8 años. Entonces, estoy meditando y planteando seriamente la petición de esta medida.
Está claro, señor Orrás, que Urdangarín es un personaje público, que tiene un domicilio definido, aunque sea en el extranjero, incluso con escolta. Todos estos factores, añadido al posible recurso que pueda presentar, lógicamente, su defensa, ¿puede influir en la decisión que tome el tribunal para no decretar su ingreso en prisión inmediata, esa prisión preventiva que puede solicitar, como nos dice la Fiscalía?
Efectivamente, así es. Todas las circunstancias externas que envuelven a cada una de las personas que han sido condenadas son las que se toman en consideración para determinar o no si existe un mínimo riesgo de fuga por la gravedad de las penas. Y este riesgo de fuga queda minimizado por las circunstancias personales. Así
estamos, Estamos hablando del futuro más inmediato de Iñaki Urdangarín, también el de Diego Torres, que son los dos principales condenados. La Fiscalía se opuso a sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina. A la vista de la sentencia, tras la absolución a la infanta, ¿van a tomar alguna decisión en este punto, algún tipo de recurso?
Mire, estoy analizando la posibilidad de interponer un recurso respecto a la legitimación procesal de las acusaciones populares para sentar por sí solas en el banquillo a un acusado cuando se trata de delitos cuya persecución viene otorgada a la abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria y al Ministerio Fiscal. Así es.
Lo está estudiando. ¿Y qué opinión le merece el papel que ha jugado en este caso la única acusación contra la infanta ejercida por un sindicato muy cuestionado en este último año, como es el de Manos Limpias?
Mire, desde el momento en que la propia sentencia refleja que su actitud durante el juicio y posteriormente al hacer la petición de condena fue, entre comillas, temeraria, algo que he postulado desde el inicio de la instrucción, desde luego creo que se deberían tomar medidas no solo judiciales sino legislativas en relación a las acusaciones populares, entre ellas la prohibición absoluta de acusaciones populares, que de hecho no existen en otros países.
Está claro que esas medidas para legislar con mayor precisión las acusaciones populares, un debate mucho, mucho más amplio. Está claro, señor fiscal, que cualquiera que hubiera sido la sentencia, debido a que es un caso más que mediático, habría sido polémica. ¿La considera proporcional? ¿Considera usted proporcional la sentencia que conocíamos el viernes?
Mire, en función de los hechos que declara probados, efectivamente es proporcional. Hay una diferencia sustancial entre la petición de la Fiscalía y el fallo de la sentencia. Esta desproporción se debe a una cuestión puramente técnica, que el tribunal ha considerado que determinados hechos que postulaba la acusación no han sido probados. No ha valorado del mismo modo que las acusaciones los indicios que pusimos sobre la mesa. En este sentido, al declarar probados unos determinados hechos y no otros, se ajusta la pena a estos hechos.
Una vez leída la sentencia con calma, hay que decirles a los oyentes que son más de 700 folios. Ha tenido una primera lectura, ha estado entretenido este fin de semana. El fiscal va por la segunda lectura.
Así es.
Hay que tener valor. Si en lugar de Cristina de Borbón estuviéramos hablando de Cristina Pérez, de Cristina Martínez, ¿considera que se habría sentado en el banquillo?
Siempre he dicho que no. Y sigo convencido de que si se ha sentado en el banquillo es por llamarse Cristina de Borbón.
Yo creo que queda suficientemente claro. En lo personal, imagino que hoy, más en domingo, mucho más tranquilo, leyendo, como decíamos, esa segunda lectura de la sentencia, pero han sido meses complicados en lo personal. Señor Orrach, ¿cómo los ha vivido?
Bueno, intentando relativizar al máximo. La verdad es que he pasado momentos duros. Pero, como siempre digo, el tiempo lo va diluyendo todo. y ahora mismo estoy algo más relajado.
Pues le deseamos lo mejor a partir de ahora, que siga más relajado. Y muchas nos vamos a quedar gracias. Con lo que nos decía al principio, porque es la pregunta que se hacen los oyentes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con Iñaki Urdangarín? Estamos a la espera de que se convoque esa vistella. Como criterio general, la Fiscalía, para penas superiores a 5 años, pedirá la prisión preventiva en este caso.
Así es, así es.
Don Pedro Rach, fiscal anticorrupción y, como decimos, representante del Ministerio Público en el caso NOS. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
A usted, muchas gracias. Hasta luego.
Así llegamos a las 3:45, las 2:45 en Canarias. Enseguida estamos con la colonia ecuatoriana en España. Es la más numerosa de Latinoamérica en nuestro país, con más de 170.000 personas. Hoy votan.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Quiérteme. Tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Bueno, ¿entonces te pongo 1 kilo de manzanas?
Sí, 1/2 kilo para comer y 1/2 para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Las urnas acaban de abrir en Ecuador. Aquí en España, los ecuatorianos que viven en nuestro país votan desde las 7 de la mañana. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has estado a lo largo de la mañana en uno de esos centros de votación. Se decide el futuro del país después de 10 años de Rafael Correa en el poder.
Sí, más de 160.000 ecuatorianos que viven en nuestro país están citados en las mesas de votación situados en 19 ciudades españolas. Uno de los centros más grandes es el de Madrid, en una enorme nave industrial situada en Villaviciosa, donde a lo largo de la mañana, los casi 60.000 que residen en la capital acudían formando una cola que rodeaba todo el recinto. La mayoría de ellos confían en que los resultados de estos comicios supongan un fin de ciclo político.
Que se mejore nuestro país en todo.
Que mejore nuestro país, que haya mejor trato a la gente, que la inmigración que estamos aquí podamos ir a nuestro país y que las promesas que ha hecho Correa, él no ha cumplido nada de lo que ha hecho.
Esperamos que ojalá sea así, ¿no? Que se mejore un poco. Hay mucha corrupción.
Aquellos que todavía no hayan ejercido su derecho a voto todavía están a tiempo de hacerlo. Será en poco más de 2 horas, a las 5 de la tarde, cuando se cierren definitivamente las urnas en nuestro país.
Mañana muy agradable en Madrid, que han aprovechado los sindicatos en su primera movilización contra el gobierno de Rajoy, que acaba de cumplir 100 días. Han amenazado con una huelga general, Maribel Sánchez.
Piden al gobierno, a los partidos políticos y a los empresarios que equiparen el crecimiento económico con los salarios y con los derechos de las personas y que se deroguen las reformas laborales. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tojo, amenazaba con una posible huelga general si no se corrige la pobreza.
La pobreza tiene múltiples manifestaciones, desde la laboral a la energética, pasando por la alimentaria. Se han generado brechas de género muy superiores a las que teníamos antes del inicio de la crisis.
Una manifestación que ha contado con el apoyo del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y a la que seguirán movilizaciones similares en más de 40 ciudades hasta el jueves, día 23.
Ya decimos que la marcha sindical en Madrid ha transcurrido con buen tiempo. El temporal se ha centrado en el sur. Y la situación más complicada, como les venimos contando, se ha vivido en Málaga. La situación ya se ha normalizado y a partir de ahora toca evaluar los daños. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Ahora mismo los bomberos siguen trabajando principalmente en la zona este de la capital, que junto con el centro histórico han sido las más afectadas por la tromba de esta madrugada, que ha dejado más de 150 litros por metro cuadrado en lo que va de domingo en una estación meteorológica del centro de Málaga. De hecho, la tormenta ha estado tan concentrada en esos puntos que en otras zonas cercanas, apenas unos kilómetros, la lluvia ha sido mínima. Se han registrado más de 200 incidencias en el 112, la mayoría durante la noche. Desde las 3 de la madrugada hasta esta hora de la tarde, los bomberos de la capital han realizado más de 60 salidas por desprendimientos de muros, de árboles, de toldos e inundaciones en casas, locales y aparcamientos. De hecho, en un parque municipal, más de una veintena de vehículos se han visto afectados por la anegación. Se sigue actuando a esta hora para devolver la normalidad a la ciudad y el Ayuntamiento de Málaga ha habilitado una oficina para atender a los vecinos afectados. Hay que decir que afortunadamente no ha habido daños personales. En Málaga ya ha dejado de llover y eso también facilita las tareas de los bomberos. Enseguida a las 3 se va a desactivar la alerta amarilla por precipitaciones, aunque sí se mantendrá todo el día, de momento hasta el martes, el aviso por fenómenos costeros por olas que pueden esos días alcanzar hasta los 5 metros.
Gracias, Carmen. La noticia trágica de este domingo la encontramos en Alicante. Nuevo caso de violencia machista. Una mujer de nacionalidad británica ha sido asesinada en una residencia de mayores en el Campello. Ana Castellano.
La policía ha detenido al hombre de 86 años como presunto autor de la muerte de su mujer de 79. La ha agredido a sangre fría, con un arma blanca, y posteriormente se ha autolesionado, pero su estado no reviste gravedad. Sin embargo, la mujer no ha podido superar las heridas. Ambos vivían en la residencia donde ha tenido lugar el suceso, situada en la localidad alicantina de El Campello. La Guardia Civil investiga las causas del suceso, que todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Además, la Generalitat ha convocado para mañana lunes una concentración de repulsa, y es que en lo que va de año, 14 mujeres han sido asesinadas por su pareja.
Salimos al exterior, estamos en Estados Unidos.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente Trump mantiene sus intenciones en política de inmigración, a pesar de que la justicia mantiene suspendido el decreto que veta la entrada de inmigrantes de 7 países musulmanes. Donald Trump anuncia que van a aprobar una alternativa. Hoy tendrá respuesta en la calle. Corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
Las principales ciudades estadounidenses serán escenario hoy, víspera del Día de los Presidentes, de numerosas manifestaciones contra las políticas del presidente Trump. Trump podría firmar el próximo martes el nuevo decreto de inmigración, un decreto que, según el Wall Street Journal, mantendría el veto a la entrada de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, pero permitiría la entrada de aquellos con permiso de residencia o green card. Durante un mitin en Florida, Trump repetía una de sus propuestas durante la campaña electoral, el establecimiento de zonas seguras para refugiados en Siria. Lo que quiero hacer, decía Trump, es construir zonas seguras en Siria y en otras partes, para que los refugiados estén ahí y puedan vivir seguros. Según Trump, esas zonas seguras serán financiadas por los países del Golfo.
Estamos también muy pendientes de lo que está pasando en estos momentos en Irak, en la ciudad de Mosul, último bastión de los terroristas del Daesh. En su ir aquí, continúa una ofensiva sin cuartel. El objetivo es liberar la ciudad. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Ya está en marcha la operación para terminar de expulsar al grupo yihadista Estado Islámico de Mosul. Las fuerzas iraquíes, con apoyo de la alianza que lidera Estados Unidos, combaten para hacerse con el control de la orilla oeste del río Tigris, el último bastión que le queda al califato en Irak. El asalto a Mosul comenzó en octubre y esta última parte se presenta como la más compleja, ya que los yihadistas se atrincheran entre más de 600.000 civiles. El primer ministro Haider al-Abadi ha anunciado el inicio de la ofensiva apenas unas horas después de la cumbre de seguridad celebrada en Alemania, y es que el final del califato es una prioridad para la seguridad en Oriente Medio y del resto del mundo.
Viajamos hasta Senegal. Allí hay una periodista de la cadena COPE acompañando al destacamento español que trabaja para combatir en el origen el terrorismo yihadista. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Buenas tardes. La seguridad de España pasa por la seguridad del flanco sur de Europa, es decir, África. Hasta Senegal, más de 50 efectivos, el ejército del aire, han sido desplegados dentro del destacamento Marfil, que ha llevado a cabo, en lo que llevamos de misión, 4 años, 500 misiones contra el terrorismo yihadista. España, a través de su dotación, un avión Hércules, está apoyando a Francia en la región del Sahel frente a esta amenaza al terrorismo y otras. Ante todo, se quiere conseguir que Senegal sea modelo de estabilidad para toda la región.
Que este sea el país modelo a seguir, tanto por la estabilidad que tienen democrática como por las condiciones de seguridad y de población estable. Entonces, el interés es que sea un ejemplo a seguir por todos los países del Sahel.
Nos decía en declaraciones a la cadena COPE el comandante Pedro Barrera, quien también evocaba otra misión importante aquí en Dakar, la de entrenamiento y adiestramiento de las fuerzas senegalesas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Nos situamos en el Vaticano. El Papa Francisco ha hecho hoy un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que tome decisiones ante los enfrentamientos brutales de los últimos días en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Tras agradecer el esfuerzo de religiosos y organizaciones humanitarias que trabajan en esa región, en la mente del Papa están los niños soldado.
Siento fuerte el dolor por las víctimas, especialmente por tantos bambini strappati a las familias, a la escuela, por ser usados como soldados. Esta es una tragedia. y bambini soldati.
En su llamamiento ha pedido oraciones por todas las poblaciones en todas las partes del continente africano y del mundo que sufren a causa de la violencia y de la guerra, entre ellos Pakistán e Irak, golpeados por crueles actos terroristas en los últimos días.
Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Uno de los emblemas de Madrid está este fin de semana de celebración. La Plaza Mayor cumple 400 años y su estado de salud es inmejorable. Diego Martín.
Este fin de semana se proyectará un videomapping de 360 grados sobre la fachada de la Plaza Mayor. José Antonio Aparicio es portavoz de la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor y nos explica qué se va a poder ver.
Se van a recrear acontecimientos históricos importantes, de manera que en lo que son las cuatro superficies de la plaza pueda verse la historia recreada visualmente y también con un sonido muy espectacular. Esto es la idea que tenemos, pero a nosotros nos parece que todo lo que sea divulgar la Plaza Mayor y más en el arranque está muy bien.
También habrá otras actividades en este cuarto centenario de la Plaza Mayor, como un baile de máscaras el día 25 de febrero, grafitis con luz para la primavera en los que el público podrá dibujar y escribir con agua en pantallas LED de alta definición, saetas flamencas cantadas por tres generaciones distintas de artistas en Semana Santa y Proyecta 2017, donde el 20 y el 21 de abril se podrá ver una gran pantalla con una selección de las mejores piezas videográficas que participan en el concurso Imaginando Otros Posibles.
Antes del cierre, nos subimos a la pasarela, tercera jornada frenética de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que es la antigua pasarela Cibeles. Ha estrenado la mañana el asturiano Marcos Luengo, seguido de Ailanto y Ulises Mérida. Por ahora, el próximo invierno se presenta colorista, lleno de terciopelo, lana y como prenda estrella, los vestidos. Entre desfile y desfile hay una periodista de la cadena COPE, Paloma Herce.
Mostaza, sepia, rojo fresa, el invierno del año que viene se colorea dejando a un lado tonos propios como el azul o el negro. Marcos Luengo se ha estrenado en la pasarela, una colección más aplaudida por los invitados que por la prensa. Ha seguido Ailanto, que nos ha trasladado a caballo y con abrigo a la Patagonia argentina. Así ha valorado la mañana Cibelina Mayas Punce, directora de harpersbazar.es.
Las piezas más que había como rojas y como fresa casi, esa parte me ha parecido muy bastante interesante. Y la de Ailanto, como se ve los vestidos con gasas y que tiene ese punto un poco ponible, que en el fondo a la pasarela madrileña le vendría bien para que la gente de la calle la entienda un poco mejor.
Continúa Ulises Mérida, la cordobesa Juana Martín, Malne, Mariaque y Sherman, y uno de los más esperados, justo Barcelona. Después de desfilar en Nueva York, el soñador catalán vuelve a casa.
Y va a amanecer una mañana de diciembre en París. Dame la vuelta y que me digas tú que sí.
El cantante Dani Martín cumple hoy 40 años. Poco le queda de aquel chico malo, líder del canto del loco, aunque el nombre de su último disco, La Montaña Rusa, refleja, como él mismo reconoce, los altibajos que forman parte de la vida. Con la música de Dani Martín, tomamos rumbo a las 3 de la tarde. En el control de sonido ha estado Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Castellano.